A ella, en una misión, le pegan un tiro en el culo y le dejan la nalga muy dolorida. Y ella está todo el día agarrándose el culo diciendo: me duele un montón.
Los primeros 3 minutos, 4, 5 son muy turbinas.
Ok.
Porque la protagonista es como la princesa de un imperio. Y hay una revolución y la mandan a la guillotina.
Personalmente, el último que vi de auto fue Initial D y me parece bárbaro. Encima el año que viene tenemos otro más. Y encima el que viene el año que viene, que no me acuerdo cómo se llama, es de Lolis.
Lolis.
Maldito anime. Información, recomendaciones, los animes del momento y el infaltable debate de cada semana. Un programa nacido de la creación de los Hijos del Sol Naciente. Viví esa pasión que te convirtió en otaku. Con Joaco Freire, Vichy Branchi y Lucas Rivarola.
Bienvenida, gente bella, a este delirio audiovisual que llamamos Maldito Anime. Estamos muy quemados hoy, pero es lo que hay, así que sepan disculparnos. Venimos con fondo nuevo.
Estamos más lisérgicos que nunca.
Es la cuarta vez que estamos intentando grabar esto.
No hacen falta esas cosas. Me acompaña a mi izquierda Joaquín.
Hola,
¿cómo están? Les habla Lucas. Tenemos fondo nuevo, por favor, vean la versión audiovisual.
No hay senos en pantalla, así que estamos bien.
No hay cosas raras. Ahí están nuestras caritas. Y hoy venimos a hablar. No, hoy es un podcast. Hoy es un podcast. Hoy es Maldito Anime.
¿Vos decís?
Yo lo digo.
O sea, estamos en Maldito Anime.
No sé, pero en algún momento va a aparecer un graph que dice ahí Maldito Anime. Hoy es Maldito Anime.
¿Hoy es?
Pero hoy es.
Hoy es el día.
Maldito Anime.
Producción.
Bueno.
¿Hoy es?
No importa.
¿Hoy es?
Me falla. ¡Esa! ¡Esa! Está todo renovadísimo, ¿eh?
¡Qué bien! Primerísimas, primeras impresiones.
El que no está viendo el video de esto no entiende nada, pero...
Y pero ahora en la plataforma podcastera en donde nos estén escuchando nos pueden ver.
Sí. Y como bien leen ahí, hoy vamos a hablar de nuestras primerísimas impresiones de la season que es invierno japonés.
No.
Sí, no, boludo.
No. Fall 2023.
Claro.
Otoño 2023.
Ah, yo estoy re perdido.
Te falta una season para
invierno. Y bueno, ¿qué querés? Encima cuando que es otra temporada.
Cuando en Japón es invierno.
Acá es primavera, hermano.
Y bueno, cuando en Japón es invierno, acá es verano.
No, ya lo pusiste a hablar.
Y sí, cuando bueno, acá es primavera, allá es otoño.
Para eso estamos acá, para hablar. Si no hablamos, ¿a qué vinimos?
Waku, waku.
¿Eh? ¿Qué pasa?
Y hoy vi Spice Family y estoy en modo waku, waku. Che, yo me voy a tomar un atrevimiento. Y voy a agradecer a una
Joaquín.
Muy queridísima amiga mía, que le voy a mandar un beso enorme desde México, que me mandó a este Eraserhead. Producción, ¿me apuntás un toquecito? Porque mira lo que es esto.
Versión audiovisual.
Esto,
por favor,
esto
preste
es,
atención.
Esto es,
producción
no, producción,
está haciendo seña de que...
Ah, producción me dice de baja. Ok.
Bueno,
este es Eraser de My Hero Academia y a mi amiga Laura le agradezco un montón porque me mandó este regalito y lo quería compartir con ustedes.
Muchas
no hay
gracias,
chivo,
Laura,
no hay nada.
Un beso para
solamente Laura.
Laura
mandó un muñequito.
Bueno, hemos
gracias,
visto
Laura.
Varios estrenos.
Sí.
Yo me vi, una noche me vi 6, a la noche siguiente me vi 5,
no,
Tini
vale,
en el grupo de WhatsApp dijo que era una sobredosis.
Sí,
no.
Y yo me vi 4, ¿no?
Sobredosis de anime y como quien no dice la cosa.
Me quiero morir.
Ahí está, mira,
ahí está, mira producción, me cortó, producción supo cortarme antes de que empiece a hacer la mía. Pero
gracias,
yo
producción.
La sigo con este plano.
Pará,
yo tuve una...
Yo tengo una pregunta para vos, ¿crees poder resistir la sobredosis de anime?
Yo tuve una sobredosis de TV.
No.
¡Sobredosis de TV! ¡No creo poder resistir!
No.
Ya está
y un aire demasiado denso.
No.
Si al menos estuvieras aquí,
si
imagínate,
menos
no hablas tanto sobre televisión
temazo.
Y menos sobre anime. Pero apágalo, enciéndelo.
Uy.
Yo encendí muchos animes este fin de semana.
No.
Así quedamos claramente. Porque sí, porque empezó una season y se van estrenando de a poquito las cosas. Y se estrenaron muchas cosas. Yo de repente entré pensando, bueno, voy a ver estos. Y tenía 11 que terminé viendo.
Ah.
Y hubiesen sido 12 si me hubiese puesto al día con Spy Family. Porque no estoy al día con Spy Family.
No, ¿cómo que
si no?
Si no
hubiesen sido 12. Y encima uno de esos largó 4 capítulos de una. Me vi solo el primero. No
sí.
Me vi los 4 porque no llegué a tiempo.
Yo vi 2 de Frieren.
Pero
así que...
Frieren, que... Dicen por ahí que es uno de los mejorcitos de la season. Por ahora, la season recién empieza.
Podríamos decir...
Sí, en pañales, todavía no se puso bien el pañal.
Podríamos decir... Por Dios, salí de ahí. Podríamos decir que Frieren ya podría cumplir una regla de los 3 episodios, pero...
Tranquilamente, es más, ya al momento que estábamos grabando esto, van 5. Para cuando se estrene
¿Ya se estrenó el quinto?
Ya se estrenó el quinto.
O
para
sea,
cuando se estrene esto, quizás esté el sexto. O sea, media temporada, fácil.
De Frieren ya tenemos.
Esto arrancó el 29 de septiembre y la verdad que... Frieren viene increíble, al punto de que yo les dije, y después déjenos en los comentarios y cuéntenos qué onda, pero para mí está para hacer un especial, porque...
Sí, yo la veo más impresionante. Considerando que ya hay medio anime sacado.
Dos capítulos super cumplieron, a sí. menos que en el tercero de la nada aparezcan ovejas voladoras, que igual sería...
A mí me pasó que ya con solo el primero ya me enganchó.
No, a mí me enganchó,
y no es algo tan fácil, porque he visto, claramente he visto muchos animes de esta temporada, y hay algunos que el primero no me enganchó. Hay uno que vimos nosotros dos... Que
¿cuál? El de Protocol Rain.
Protocol que a mí Rain. Me pareció nefasto, la verdad.
No está tan mal, a mí me gustó. O sea,
está muy mal en gustos ustedes dos.
Protocol Rain, por si no lo recuerdan, vayan al episodio preview de la season. Es ese anime de eSports.
De eSports, sí, tienen una copia del Valorant que hasta cuando plantan la bomba es el mismo.
Son igual, claro, bueno, todas esas cosas yo no las pude cazar porque.
Porque no juegas
claramente, no. Pero a mí me pareció
¿Pero no sentís que es muy early para dar una opinión de si es bueno o malo?
Es que me pasa que es muy early, pero es una historia que ya la vi 20 millones de veces en otros contextos. La de me salí de mi deporte y va a pasar algo que me va a hacer volver.
¿Qué me va a hacer volver?
Contame algo. O sea, yo pensé que por lo menos...
Ah, bueno, pero si fuesen lolis, ahí sí la verías,
¿no? No, ni siquiera.
Sí la verías,
o sea,
¿no?
Y ni siquiera te digo incluso que si fuesen juegos de peleas en vez de una copia de Valorant. Porque me parece demasiado básica la premisa.
Para eso está High Score Girl. Para eso está High Score Girl.
High Score Girl igual es una comedia romántica, así que...
Pero tiene Street Fighter, así que...
Ahí tiene Fighting Games.
Bueno, pero sí, aparte estéticamente no
para hacer un primer episodio, yo lo he visto... Esto se ve como el episodio 23 de una serie de Toei que ya se le acabó la plata. Y este es el primer episodio.
Encima,
o sea, se ve como el orto.
El juego que vendría a ser el Valorant, ponele, o un shooter, está re mal hecho. Pero para mí es a propósito, obviamente. Pero es como que te diga un juego de los 2000, ¿entendés?
¿Pero hace sentido tipo... que él sea dentro de la narrativa un jugador de eSports? ¿O es anecdótico y es por querer
medio
chorear
sí,
con el
tropo? Porque es un café de eSports.
Sí, okay. Trabaja en un internet café, sí, o sea, como...
Pero no me parece que le aporta mucho, la verdad. O sea, podría ser deporte X y sería exactamente la misma historia.
Ok.
O sea, por ahora no... O sea, sí, en cierto punto es un toque early, pero me parece que, por lo menos por lo que me mostró en un primer capítulo, no sé si se va a animar a explicarme por qué esto necesita ser una copia de Valorant. Pero bueno, yo la verdad, o sea, le tenía ganas, pero al final me parece
que... Y yo le tenía ganas porque es de eSports y a mí me encantan los eSports, pero la verdad es que tampoco lo veo. Tampoco lo veo como algo que me llame... A ver, me gusta, pero porque son eSports, pero la verdad es que no sé si lo voy a seguir mirando. Está para dropearlo al carajo.
Yo creo que teniendo 11 animes atrás de mis espaldas, yo a este no le doy ni los 3.
¿Cómo llama?
Protocol Rain.
Protocol Rain, estoy buscando...
Sí, ahí en My Anime List lo vas a encontrar con el nombre en japonés, que no lo sé.
Pero okay, de baja.
No importa.
Pero quería saber el...
Mientras tanto, ¿viste algo que te gustó a vos, Tini?
Sí, obvio. Para el slide.
Ojo que yo vi
para Ani.
Vi un clip de las canciones de Paradox Live y se ve muy bien,
¿viste?
Ojo.
Son temazos,
Encima,
son temazos.
Todo lo que son performance es todo animado de otra manera, ¿cómo se llama el que habíamos hablado la otra vez?
Link Click.
Bueno, tiene esa onda de animación lo que son las performances de los artistas.
Link Click es animación china.
Sí, no, pero me refiero a...
La captura de movimiento.
Ah,
claro,
exactamente. Okay.
Es como un semi-3D por ahí que no llega a ser 3D.
¿Rotoscopía? ¿Así
se
llama?
No sé cómo se llama, la verdad. Me encantaría saber cómo se llama ese estilo porque debe tener un nombre en particular, pero no lo sé. Pero la verdad que igual la premisa del anime no está mal. O sea, aparte, es una historia original. Pero bueno, lo que más llama la atención de este anime es la música, obviamente, porque estamos hablando de...
¿Viste ARP Backstage Pass? Como te
no,
pedí,
no, no, no lo voy a ver, no lo voy a ver.
Bueno, menos mal.
Bien.
No quiero arruinarme lo que me pasa con Paradox. Pero
la
digo
vida.
Que...
Es que es un anime de idols que... Fuera de lo que le pasa a ARP, tiene buena música. O sea, la música está genuinamente muy buena y las performances están muy bien.
Pero la historia también está bien, Viene bien.
Bueno.
Porque es más como por el lado de qué pasa cuando abusamos de estos metales que nos permiten generar... ¡Sí, boludo!
¿Cómo?
De estos metales que nos permiten generar distintas performances. Como que los metales se conectan con los sentimientos
de los artistas.
Esa
cosa falopita.
Y va generando como ilusiones en el escenario y en la gente. Y es como que tipo, siento que eso, bueno, obviamente...
Ah, New Metal.
No, boludo.
No, dale, los metales que
tiene, tiene toda una trama de unos metales
metí,
muy raros.
Contaste, boludo.
Sí, ya sé, por eso.
A mí me parece
es demasiado
que...
flashero lo que.
Bueno, pero no lo viste todavía. Yo te recomendaría que lo mires aunque sea el primero. ¿O lo viste?
Sí, obvio que vi el
¿Y
primero.
¿Y vos lo viste cuando vi el primer capítulo?
Pero es lo que te daba por decir. A mí me parece que lo que más logra sostener fuera de cualquier cuestión.
Se ve re bien.
No, no.
Pero
Verse se ve bárbaro. Tiene no muchos compro, efectos visuales. Porque esto es una franquicia, lo dijimos en el arranque. Esto es una franquicia que tiene muchísimo éxito a nivel musical. Y que claramente lo que por lo menos yo estoy queriendo entrar a ver es
está
esto.
Contenta, por lo menos.
Si después hay metales. O tienen que salvar al colegio con una performance musical.
Claro, eso no me importa.
No me interesa. Exactamente. Yo quiero ver esto. Esto se ve impresionante.
Bueno, pero
y los ahora, temas están buenos y son muchas bandas.
Ahora te tiro
sí,
esta.
Sí, sí, sí. Son como 10 grupos.
Y para eso no te sirve solamente ver los videoclips en YouTube.
No, es lo mismo. Conectas de otra manera.
No, y además no son este nivel de los videoclips que hay de Paraní.
No, pero digo, ver estos clips en YouTube. En vez de ver los episodios.
Ah, bueno, no, recontra. No. Pero yo no sé si van a subir todo. Y además, qué sé yo, un poco de contexto.
Busqué este clip y está el episodio entero subido.
Sí,
lo
subieron
en el canal
de
YouTube
de ellos.
De Crunchyroll o de
Paradox.
No,
de ellos.
De Paradox. Lo van a subir todos.
No sé, yo creo que las performances.
Capaz que sí, no sé.
Capaz que sí.
Yo creo que las performances las van a subir. Porque no van a subirte el capítulo completo. Esto es una parte del capítulo.
Claro.
O sea, a mí lo que me interesa es conocer al personaje detrás de lo que canta. Porque se supone que todas las canciones que tiene el grupo, en realidad, es como todo, como toda la historia. Entonces hay una canción que te pasé a vos el otro día, que es entre dos, de dos distintos grupos, que una es esta mina y otra es otro grupo.
Claro, y hay ships.
Hay historias.
Eso es
de
lo
amor.
Bueno. Eso bueno. Es bueno. Por eso te digo que. Toda la cuestión que
ahora
trabajan
sí
alrededor del metal o esta cosa medio rara de poderes que
es
tienen,
justificación.
Para mí no hacía ni falta, para mí está perfecto que sea lo que también toda esta cosa de Paradox representa en el mundo de la música, que es agarraron a muchos, lo dijimos la última vez, agarraron a muchos artistas o ilustradores muy famosos en Japón y los pusieron a diseñar personajes, específicamente estos personajes tienen un diseño que claramente venden un montón y es esta cuestión del virtual idol, ¿no?
Sí.
Que por suerte no es como en ARP, que era una cosa 3D nefasta. Pero
ay,
acá
Dios.
Está muy bien logrado. Hay Ayúdame muy buenos loco. Diseños. Y con esto que venden, figuras, venden ropa, venden discos. Bien. Las tapas de los discos se ven increíbles, venden redes.
No, y hacen que gente como yo, que no tenía ni idea de que esto existía, lo conozca.
Y no me sorprendería
Así
que
te
terminen
enganchan.
En una cuestión medio VTuber también. Porque recontra,
no, sí, seguro.
Recontra da para eso. Con estas performances que. No sé específicamente con Paradox Live, pero sí, por ejemplo, pasaba con ARP y otras bandas de este estilo, en donde vos vas a ver un recital de esto y son hologramas, son
sí,
modelos
3D. Bueno, en, día, sí.
En el LOL hicieron en una de las finales de LOL.
Las hologramas.
No hablemos de la de 2020 porque esa fue nefasta, pero la de 2019 estuvo muy buena y tenías a los personajes de LOL bailándote ahí en la cara.
Pasa que también estaban las Idol, que G-Idol es parte del grupo
sí,
de KDA y las otras dos.
Claro. Claro, había algunas que estaban
atrás y adelante, sí.
Exactamente. Pero siento que esto genera como también un negocio.
Señor,
en...
¿qué le pasa?
No sé qué me pasa.
Estás
en
mal.
Todo Occidente que no conocíamos.
No, y es una forma de sacarlo también. O sea, yo creo que el hecho de que hagan un anime y decidan sumarlo a una plataforma y distribuirlo es porque definitivamente hay un.
Vende.
Sí, hay un potencial de venta por fuera de esto que es. Estúpidamente japonés, o sea, es pero a otro nivel, y no lo digo como marcando que algo japonés es estúpido por las dudas, lo digo como que es
altamente japonés,
rebosa en cuestiones que,
eso fue lo que quiso decir,
eso son muy famosas y son muy apegadas a la cultura japonesa de el idolism, ¿no? Que bueno, vos lo sabrás mejor porque sos muy fanático de Love Live, pero esto vende, y el hecho de que se vea, o esta producción tenga este nivel de detalle habla de que, bueno, definitivamente la historia puede ser una recagada y pido perdón en vivo y lo admito, capaz que te diré un poco
sea.
De más. Porque viendo el primer capítulo y viendo las performances se ve muy bien. Ahora, sí. Si la historia es una poronga...
¿Lo van a seguir viendo? Esa es la pregunta del millón.
Sí.
Por estas performances recontra
exacto,
sí.
Exacto.
Y además los temas están buenos. O sea,
no,
tengo una playlist armada de esto ya en Spotify.
Ah, bueno, ya te agarraron. No te a vos también te agarraron. Y agarraron a los dos.
Y me voy a empezar a aprender los bailecitos y voy a venir a tirar...
Que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
avance, posta, por favor.
Joaquín, arroja tu primera piedra, a ver.
No, no tengo piedras, pero te banco, posta. Aguante, aguante para Ani.
¿A vos qué te gustó de lo que...?
Yo voy a terminar lo que estaba diciendo antes, porque me interrumpiste salvajemente. Porque estás en un delirio místico con
Paradise Live.
Sí, con... No, pero bueno, ah. Matías Ale dijo en algún momento que tuvo
delirio
un...
Delirio místico...
Ahí ya no sé.
No me acuerdo.
Ay, era otra cosa.
Pero un delirio místico. No, yo quería terminar rápido la idea de So-So No Frieren, que decía, y déjenos en los comentarios si quieren después, para sí, mí da para un especial.
Es que
especial.
Frieren me parece que no da tocarlo mucho ahora porque...
Pero me gustó. O sea, lo único que voy a decir es que me gustó, vi los primeros dos episodios, para mí súper cumple, y lo único que con lo que cierro es, para mí, más allá de que el trabajo de Madhouse está muy bueno, me hace acordar a Mushoku Tensei y todo lo que me gusta de Mushoku Tensei sin la parte turbia de ser un treintañero pajín japonés en la cabeza de un nene que toma leche materna. Bueno, con eso se imaginarán.
Anime.
Otra cosa que vi, y en contraposición a Lucas, porque recontra estoy al día y me encanta, claro, es Spy X Family. Spy X Family 2 arrancó súper bien, arrancó como había terminado, o sea, la primera temporada termina en un cliffhanger muy, muy grande.
La primera mitad de la primera temporada, bueno, o sea, viste que hubo como un corte.
O sea, no viste a Bond, no conoces al perro.
Creo que vi el primer capítulo, que es el que introducen al perro.
Al perro.
Y ahí quedé.
No, Bond es uno de los mejores personajes. Lo que tiene Spy X Family es que tiene una estructura muy, muy simple, porque la historia es, sí, la Operation Strix con Twilight, que es el casi protagonista, el padre de familia, que arma la familia ficticia junto a Yor y a Anya Forger para poder ingresar a Anya en el colegio, que Anya tenga las 8 estelas que tiene que tener, que son como estos reconocimientos dentro de este colegio de elite, para poder ingresar a este grupo elite de alumnos y que a su vez en las reuniones de padres, este falso padre, que sería el espía Twilight, Lloyd Forger en este caso, pueda ver a la persona que está intentando buscar.
Es una muy buena premisa.
Es una premisa del carajo. Pero Spy X Family no se basa, bajo ningún concepto, en esa premisa. O sea,
es una comedia familiar. Eso
mismo. Y a mí me gusta que siga por ese lado. O sea, sí, cada 5 capítulos, cada 4 capítulos, un toque quiero ver qué pasa, si es importante o si están cada vez más cerca de encontrar a este tipo, si Anya se gana o no se gana las estelas.
Si pero, ellos se enamoran posta.
Exacto, si Lloyd y Yor, exacto, si empiezan a tener estas cosas. Bueno, el primer capítulo de la segunda temporada es una cita entre ellos dos.
Oh.
Pero es increíble la razón de la cita, porque él piensa que Yor está enojada y está mal, porque una mañana se levanta y la ve toda como con mala onda, con cara de orto o dolorida. Y ella está dolorida y con cara de orto y mala onda porque la noche anterior en una misión secreta que nadie sabe, porque recordemos que ni ellos saben que Anya es una Lementes, ni ellas saben que él es un espía, ni Lloyd y Anya saben que ella es una asesina a sueldo. A ella, en una misión, le pegan un tiro en el culo y le dejan la nalga muy dolorida y ella está todo el día agarrándose el culo diciendo me duele un montón. Y claro, Lloyd la lleva de cita y le dice, bueno, vamos a una cita para levantar el humor porque me parece que esto está mal. Y hay un doble mensaje en donde Lloyd dice, che, no quiero que esté mal porque va a fallar la misión y porque ella tiene que ser un poco la madre de esta familia perfecta que estoy queriendo armar.
Pero tampoco quiero que esté mal porque...
Porque la ama y porque me encanta y porque los recontra-shipeo. Entonces, hasta que ella no se toma algo después, se pone medio en pedo, vieron que Yor también tiene muchas... No, se pone en pedo, corta. Muchas situaciones con el alcohol y eso que son bastante graciosas. Ella está como toda la cita con cara de orto porque está como, me duele. Es buenísimo. Este es un primer episodio muy de lo que podríamos hasta llegar a considerar de relleno, pero para mí... resuelve perfectamente lo que nos gustó de la primera temporada y los que nos va a gustar de esta temporada.
Es
que,
más Spy Family.
Exacto. Es la situación entre ellos en familia. Es, sí, bueno, buenísimo, que en algún momento lo agarren y lo maten a ese político que está por empezar una guerra entre Orstalis y Westalis. O Orstania y Westalises.
No es lo importante.
No me importa. A mí me importa Anya. Anya se roba la serie en la segunda parte de la primera temporada, que no viste, junto a Bond. Es... probablemente lo mejor que tiene Spy X Family hasta la fecha. Y acá, Anya lo que hace es lo sale como a perseguir, porque a Anya le encanta jugar que es una espía de verdad. Porque ella sabe ella que sí su papá sabe. Es un espía. Uy. Y a ella le encanta un dibujito en la tele que se llama Bondoman. Que Bondoman, eso lo ponen en Bond, es una serie de espías de un chabón que prácticamente hace las mismas cosas que su papá. Entonces ella lo sale a perseguir y agarran y dicen, bueno, ella está con una persona que trabaja con Lloyd, Frankie. Y Frankie dice, bueno, salgamos después porque no se, no se tiene que dar cuenta, si no después me va a cagar a pedos porque yo me tendría que quedar en casa. Y a los 5 minutos Lloyd agarra y dice, ¿por qué me están siguiendo estos dos boludos? O sea, el chabón ya se dio cuenta que los estaban siguiendo. Bueno.
Creyendo.
Impresionante cómo arrancó.
Aguante Spikes Family.
Aguante Spikes Family realmente. No tengo y definitivamente lo recontra recomiendo.
O sea, no llegué a tiempo, si no lo veía.
Es un gran anime de comedia, es un gran anime familiar, es un gran anime que no, digamos, cuando tiene que ser medio mínimamente sangriento por una cosita, lo va a hacer. Cuando tiene que tener acción, la tiene, pero por sobre todo rebosa la comedia y Anya se sigue robando el stage.
Doble aprobado.
Así que sí, recontra Season 2. Y después estuve viendo algunas cositas más.
¿Viste? A ver. ¿El del cerdito?
¿Cuál es?
No. El del cerdo y se cae.
¿El de la season pasada?
No, el del chabón que muere y reencarna en cerdo.
Ah, no, es de esta season, ¿no es verdad?
De esta season.
No lo vi.
¡Es nefasto! Pero...
¡No, o sea, tenía toda la fe! O sea, pasamos de Nisekai, de máquina expendedora, que estaba God, a uno de cerdito.
El chabón se la pasa a los 20 minutos pensando en lo bueno que estaría verla en pelotas a la piba que la está cuidando. No. Y la piba, como es una sirvienta ultra sumisa, que lee pensamientos... Ay, dice, ah, bueno, y se empieza a poner en pelotas y el chabón le dice, no, pará.
¿Qué?
Vamos a pactar algo.
Estoy escuchando.
Yo voy a hacer una voz separada para lo que es mi monólogo interno, que vos no le des pelota, y voy a hacer otra voz para, ya que me leen los pensamientos, para comunicarme con vos. Entonces
esto tiene, es butano liver wa kanetsu shiro.
Y encima el chabón se muere por comer hígado de cerdo crudo, o sea, tenés que ser medio boludón.
La no justificación para una nechi.
Lo único bueno que tiene es que el cerdito es cute.
Ok.
Pero
¿se parece a el de Nanatsu no Taizai?
No lo ubico.
¿No lo tenés? El cerdo de Nanatsu no Taizai es lo más.
Es random, por Dios.
Para.
Siento como que ya no saben qué carajo inventar.
Es que sí, la verdad que sí. No lo recomiendo. Mientras Joaco me busca el cerdito aquel...
Amigo, ¿no conoces a Hawk? Creo que es lo más lindo que
no,
hay.
No, es mucho más cute.
Toco.
Es mucho más cute.
No, es... A ver, lo voy a buscar.
El cerdito por neta.
El cerdito por neta.
Pero...
God.
Uno... Sí, y uno que...
De Porn Pig.
Que me llamó mucho la atención, que no lo tenía en mi radar ni cuando hicimos la preview de la season, ni cuando arrancó la season.
A ver.
Se llama Tier Moon Empire.
Ok.
Que me hace acordar mucho a mi villana favorita... En el sentido de que forma parte de este medio subgénero raro de las protagonistas son las villanas. Pero no es tan villana. O sea, es re cute. Es re cute.
Por
y
favor.
Encima lo ves moviéndose todo.
Producción.
Tuki.
Mirá lo que es este cerdo.
Este.
No, bueno.
Mirá lo que es este cerdo. ¿Se ve ahí?
Es cute.
No, por favor.
Me parece muy.
Sí. O sea, voy a ver el primer capítulo. Por el cerdo.
Dale.
Pero,
aparte siento que esto se puede llegar a poner re turbio.
No,
ya arranca turbio, pero...
Bueno,
le vamos a dar mucha... Yo por lo menos ya lo considero dropeado.
Dropeadísimo.
Volviendo a Tier Moon Empire, lo que tiene diferente es que no es un isekai.
Okay.
O sea, es en un mundo de fantasía, sí.
Diferente a mi villana favorita.
Diferente a mi villana favorita y a todos estos, o sea... Mismo en esta season está...
Porque volvió mi villana favorita.
No, este es... Me enamoré de la villana. Este es otro diferente en el que una piba muere y reencarna en un mundo de un otome. O sea,
todas las mismas premisas.
Sí, todo lo mismo, pero...
¡Joda! O sea, ya eso ya está mal.
Es como un...
No pueden ser todos iguales.
Ya. No, es que ya es como los isekai se transformando en su propio subgénero. Esto ya está medio transformándose en eso.
Ok.
Ese lo vi el primer capítulo. Está ok. Le voy a dar más chances.
I'm in love with the villains.
Sí.
Bien.
Este en particular,
Empire, sí.
Tier Moon Empire, no es un isekai, es en un mundo de fantasía. Arranca los primeros 3 minutos, 4, 5, son muy turbinas.
Okay.
Porque la protagonista es como la princesa de un imperio y hay una revolución y la mandan a la guillotina.
María Antonieta.
Va muy por ahí. Okay. Entonces, en un momento la piba dice, bueno, que coman carne, en vez de que coman pastel... Pero bueno.
¿Cómo?
Nada, el que sabe de María Antonieta.
Hay
como frases, guiños a María Antonieta.
Ah.
Pero los primeros 3 minutos son ella en el calabozo hasta que la llevan y le
cortan la cabeza.
Pero, en vez de morir, como que vuelve al pasado con la memoria que tiene a sus 12 años. Y tiene en su poder el diario íntimo donde fue escribiendo todo lo que pasó a lo largo del tiempo.
Okay.
Entonces, ¿ves? O sea, es muy...
No. Y está con una cara de estoy a punto
heavy.
De morir.
Entonces, Ella al principio, obviamente, no cree en nada. Sí, no. O sea, corta así la guillotina y de repente arranca y... ¡Oh! ¿Dónde estoy? Ella entonces tiene que evitar justamente...
Que le vuelva a pasar eso. Okay.
O sea, se torna en una comedia. Eso es lo bueno. O sea, hay como un juego de tonos medio dispar entre la primera parte en la que es todo re feo. Porque encima, ¿ves cómo la tratan mal? Vienen los guardias del calabozo, le dan de comer verdura cruda, se la meten así en la boca para que la coma a propósito.
Bueno.
Se pone medio Redo of Healer.
Es muy heavy esa parte. Pero después se torna en una comedia que me gustó bastante. O sea,
okay.
Es un poco... A ver, yo lo sigo comparando con mi villana favorita. Me gusta esto de que tiene... No es un isekai. Entonces... No hay mecánicas de videojuegos, no hay...
Claro, no hay leveling,
no hay rutas, no hay... Lo único que tiene ella es su diario, que sí es donde ella fue anotando algunos de los hechos que llevaron a esta revolución, que después llevaron a que el pueblo... Porque el pueblo fue los que la pusieron a ella en la guillotina, no fueron nadie raro. Entonces, la onda es, ¿qué le pasó a mi imperio? Que llevó al pueblo a rebelarse así. Entonces, no solamente, por lo que se da a entender en el primer capítulo, no solamente es yo voy a solucionar mi vida para no morir, sino voy a solucionar los quilombos que tiene mi imperio.
Claro.
El primer capítulo termina con ella buscando a un chabón que está a cargo de los impuestos, porque sabe que este chabón cumple un rol clave en que pueda salir todo bien.
O todo mal.
O todo mal. Y a mí me gustó mucho esa idea. No sé... ¿Qué tanto va a ir con el comentario social? Porque claramente, o sea, está jugando un poco con una línea medio ahí de... Bueno...
Bueno, pero siempre hacen lo mismo en un mundo de fantasía, sí, donde se pueden tomar libertades que en el mundo real no.
Sí, hay unas libertades. O sea, sigue siendo la princesa del imperio. No es una piba común, claro. La piba. O sea, tiene que encontrar ese balance. Pero por lo menos en lo que es la parte de comedia me reí mucho. Y con eso me terminé de comprar. No lo tenía ni visto ni de nombre. Y de repente vi a alguien que lo comparó con justamente con el de mi villana favorita. Y dije, apa, ¿otro más? Bueno, vamos a darle una chance. Total, ya quien dice 10 anime dice 11, ¿no? Ya estamos. Pero yo lo recomiendo.
Quien dice 10 dice 11.
Y sí, yo la verdad que...
Suena bien, voy a ver el primer capítulo, definitivamente.
El otro que vi me gustó mucho. Es el del pajín de las 100 novias.
¿Qué onda?
¿Qué onda? El pajín de las 100 novias.
Ya te digo cómo
se llama. El título es Las 100 novias que te aman mucho, 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 mucho.
The 100 girlfriends who really, 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 really love you. Sí, sí, sí. Kimi no Kotoga, die,
Sukina. Es una parodia barra sátira a la comedia romántica en general, al harem. La onda es que el chabón se le confesó a 100 pibas a lo largo de su vida. Y las 100 las fracasó. A todo esto el chabón está recién entrando al
secundario.
Está recién entrando al secundario y uno de los pibes le dice, ¿pero desde cuándo empezaste? Claro. Y el chabón le dice, desde los 8 meses.
No.
¿Qué? Y muestran un flashback del bebé. Te amo. A otra bebé y la bebé hace.
El chabón le jugó una partida de Valorant. Te amo.
Claro. Literal. O sea, es muy... muy comedia en ese sentido. Hace muchos chistes sobre...
¿Son pibes de secundario entonces?
Son pibes de secundario. Hace muchos chistes sobre lo que es adaptar un manga a un anime. Tipo, vamos a tener que acelerar la conversación. Hay líneas que nos vamos a tener que saltear. Sepan entenderlo. Y aparece un botón de...
rompe la cuarta pared.
Claro, rompe la cuarta pared mucho. O sea, pasa que es la única manera de que algo así funcione. Porque si no, o sea, corres el riesgo de que quede como un pajín el chabón. No queda tanto como un pajín. Pero la onda es que efectivamente va a terminar con 100 novias. Porque el dios del amor... Estaba mirando una serie cuando tuvo que hacer los papeles de las almas gemelas de este chabón y agregó 2 ceros de más. Entonces, en vez de asignarle un alma gemela, le asignó 100. 100.
Okay.
Pero bueno, es un bebo.
Y la onda.
No lo vi, pará.
Y la onda es.
Hay momento pay también.
No, hay de todo. La onda es que no puede él hacerlo así nomás la cosa, porque el dios le explica que si. Alguien que tiene a su alma gemela no consigue consumar esa relación, muere.
Ay,
entonces,
no puedo soportar
consumar, o sea.
Engancharse.
Ah, ok, pensé que.
¿Cómo entendiste?
No puedo soportar cómo está dibujado.
El niquiniqui. ¿Qué no te gusta?
No.
¿Por qué?
Es parte del estilo que está parodiando. O sea, todas las comedias románticas van por ese lado.
Y
o sea,
por eso
el chabón le tiene que decir que sí a todas las pibas. Porque a la que le dice que no, se muere. Entonces, en el primer episodio, ya te mandan dos. El chabón, las dos le dicen... Encima, recién las conoce. Literal, el primer día de clases se las lleva puesta a las dos juntas en el pasillo. Y las dos se enamoran al toque de él. Porque son
las gemelas. Claro, obvio, o sea, está predestinado.
Es muy, muy... Sabe lo que hace. Y es esa onda de... Bueno, no les puedo decir que no. No, pero creo que es un poco la idea, o sea,
mientras no roce lo porno al pedo, ¿no? Que suele pasar.
De hecho, no roza ni siquiera tanto un poco así,
siempre fanservice va a tener, más si hay 100 pibas
pero
alrededor
de un pibe.
Es como el harem al extremo, ¿no?
Es una parodia de harem. Y como alguien que se ha visto todas las comedias románticas de todo tipo... Creo que me copa mucho, así que yo...
Bien, aprueba.
Aprueba, no recomiendo.
No puedo soportar cómo está dibujado.
Necesito que Tini me hable de Overtake.
¿Qué onda Overtake?
Porque rompiste las guindas
con Overtake. Sí, ¿Tanto auto?
Claro, ¿y qué onda los fierros? ¿Cumplen o no cumplen?
Sí, cumplen. Me di los dos capítulos que hay, porque solamente había dos.
Igual solo puedes hablar del primero, ¿eh? primeras impresiones.
Bueno, ya fallé diciendo que...
Primerísimas primeras impresiones.
No, la verdad que es muy bueno. Me siento muy, muy, muy identificada con el...
Al final tiene auto, ¿viste?
¿Sabes qué es lo bueno? Explican... No es... Yo pensé que iba a ser dedicado a la gente que mira Fórmula 1, Fórmula 2,
porque recordemos,
2,
es un anime
3,
de Fórmula 1.
Igual, no es Fórmula 1, es Fórmula 4, ¿no?
Bueno, de ese tipo de carreras.
¿Qué acabo de decir?
Bueno, escucha lo que dice.
No tiene nada de diferencia.
Cállate un poquito, deja de hablar. Muchas gracias. Tini, te escuchamos.
Lo bueno es que a mí siempre me gustaron esas carreras, pero yo entendía muy poco. Entonces, este anime se encarga de explicarte todo. Bien. Entonces, es para alguien que no entiende nada, pero que le gusta.
Era mentira, no te pongas mal.
Espera.
Las animaciones durante. No, dale, habla, boludo.
Bueno, te explica todo.
Las animaciones, sí, te explica todo. A ver, obviamente no lo voy a dropear porque me interesa mucho, porque aparte trae de nuevo un género que creo que estaba medio olvidado, que era el tema de las carreras.
Sí, no
¿hace cuánto que, ¿hace cuánto
la
que
verdad.
No vemos uno?
¿Cómo
se llama? Initial D era lo último.
No sé si lo último, pero había otras cosas.
Bueno, en esta season que dicen que es como una secuela espiritual de Initial D.
Personalmente, el último que vi de auto fue Initial D y me parece bárbaro. Encima el año que viene tenemos otro más y encima el que viene el año que viene, que no me acuerdo cómo se llama, es de Lolis. ¡Ay, pibitas! Entonces me parece muy interesante que traigan ese tema a conversación de nuevo. Me gusta cómo está animado, me gusta cómo está dibujado. Las escenas durante las carreras se disfrutan.
Tiene buena pinta
el sonido
el auto,
de los
la
autos,
carrera.
Sí,
eso, porque le habíamos pegado el
sonido de los autos es muy real, muy real. Así que está bueno, lo banco. Y me gusta la premisa.
Bueno,
el otro
no sé si puedo hablar de la premisa sin spoilear.
MF Ghost es el otro que está
¿ese
acá.
¿Lo viste?
No.
MF Ghost es de carrera de autos eléctricos.
Sí, que supuestamente es una secuela espiritual de Initial D.
¿De Initial D?
Eso es lo que dice.
Bueno, lo voy a tener que
pero
charla.
Overtake, claramente.
Ah, son self-driving cars. En MF Ghost.
Este lo voy a ver. No, yo no lo vi. O sea, yo no sé si me va... O sea, claramente
no creo que te guste la premisa.
Que explica todo, claro. Pasa que sí, yo no tengo interés
en
los autos.
Es para
pero hay un montón
para...
de gente que no le gusta el volei y Haikyuu le encantó.
Por eso,
así que...
eso es el tema. Es qué tanto puede enganchar a alguien que
lo
no
que
está en
es que
el tema.
Lo que pasa es que te cuenta algo más allá. O sea, es como el perseguir los sueños que uno tiene.
Claro.
Ese sentimiento de legado. De
¿Qué, que detrás, no ¿qué tanto balance legado? Ves por ahora entre eso y los autos?
Claro, eso es bueno.
Está mitad y mitad.
Bueno.
Bueno,
no, pues sí. Está bien, para el arranque está bien. Después se tiene que poner más serio.
Claro, después hay que ver.
Además, también en estos animes suele pasar que hay todo un desarrollo de los problemas de los personajes, las relaciones de los personajes. Que
sí,
siempre,
rivalidades, todas esas.
Pero
cosas.
Que el contraste, ¿dónde está? ¿En la cancha o en la pista o en lo que sea? Entonces, si hay rivales, caso Hinata Kageyama.
Nos encontramos en la cancha.
Hinata Kageyama encima están en el mismo equipo. Y encima Kageyama es el que le tiene que poner las pelotas para que Hinata remate. Ahí está la pica y después ellos se pelean por atrás y todo lo que les pasa por atrás después le termina pasando en la cancha.
No,
sí, por atrás. Pero no estoy hablando de eso que vos estás pensando.
No, bueno.
Acá en Overtake podría llegar a pasar lo mismo, pero es verdad lo que dijo Tini. Me podés explicar todo lo que quieras. Si la Fórmula 1, 2, 3 o 4 no me interesa, claro, no creo que, es que termine comprando al final del día.
Y bueno, gracias. No puedo hablar. ¿Por qué lo empecé a ver yo? Porque me gustan los autos. Sí, yo claro. Creo que si lo veía muy por afuera no le hubiese dado una chance.
Es como los animes de
Claro, idols. Es como tipo...
O sea, Selection Project, en el que hablamos la semana pasada, lo empecé a ver porque me
vengo entró de mirar, por los ojos.
Vengo de mirar Love Live y entonces, bueno, ya está.
Todo entra por los ojos, papi. Entonces, nada, me gustó mucho. La verdad que la historia está buena. Habla de perseguir los sueños que uno tiene. Habla de volver a reencontrarse con los intereses que uno tuvo en algún momento. Porque recordemos que tenemos un personaje que tiene 30 años y otro que tiene 16, si no me, claro, si no me equivoco. Entonces, es como que... Sí, pero es tanto como de encontrar el amor por las cosas viendo a alguien más joven.
Ok, bueno, es que es una relación, es una cosa que se da mucho en Japón.
No,
esto
no quiero spoilear.
El senpai, que es el más grande, y el kohai, que es el que está por debajo, y es como el modelo a seguir, el...
Hay uno que no,
pero en
es
este
que
caso es al revés.
Claro. Me acaba de dar el pie para uno que yo también vi, que va más o menos por ahí.
¿Qué te pasa?
¡Uma Musume! No. ¡Ha vuelto, no, señoras y señores!
Pero tres season 3,
volvieron las pibas caballo. Bueno, pero esta temporada nueva va un poco más por ahí, por lo que contó ella recién, que por el lado de Overtake.
Son porque pibas ahora caballo.
Siempre en cada temporada es una protagonista nueva. Sí, son pibas caballo.
Que corren carreras.
Aceptalo, ya está.
Que corren carreras.
Corren carreras, sí. O sea,
de caballos.
El hipódromo. No, sí, son.
¿Está bien?
Bueno,
o ellas.
Entonces, ¿hay algo ahí de carrera que te gusta, boludo?
Sí, es una.
No, le gustan las pibas caballo que corren carreras.
Y cuando gana.
Y las posibilidades con esas pibas caballo.
Imagine the possibilities with the horse girls.
No me quemes. No, bueno, pero va por ahí, dale, va por ahí, dale, un dale. Poco de... Porque la nueva protagonista, que en cada temporada cambia de protagonista, es la Kohai de la segunda temporada.
La protagonista de la segunda,
claro,
temporada,
entonces,
sí, la senpai.
Va un poco por ahí parecido a lo que cuenta ella de Overtake. Está bien que recién arranca, pero ya incluso en el final de la segunda temporada, que es donde introducen a esta piba que se termina convirtiendo en la protagonista, empiezan a plantar esas semillas. Uma Musume sigue siendo un cago de risa. Yo no puedo entender cómo van innovando maneras de hacerme reír, pero lo logran. Es muy jodido explicar cómo me hacen reír. Pero ya voy a hablar más en profundidad de Uma Musume, porque cuando vengamos a hablar de animes específicos, voy a hablar de Uma Musume. Ah, no
podés,
se preocupen.
Podés hacer tu exposición.
No vamos a hacer
una
especial.
Sí. No, no sé si es especial, pero voy a exponer Uma Musume al mundo. Otro que vi es Kami Erabi. No sé si
Kamerabi. No llegué a ver el primer episodio, pero quiero que me cuentes qué onda el de Yoko Taro.
Yoko Taro, no sé qué tanto mano metió acá, pero.
Es un desastre.
Es un desastre.
No, me la conté.
Es un CGI.
¿Te acordás el que habíamos hablado de God.app? Que era como los pibes que eran selectos para ser dioses.
El primer capítulo me pareció. Aparte de que el CGI. O sea. El
CGI era cuestionable desde el vamos.
Era todo CGI.
Sí, los personajes medio como que animan bien. Ahora, el resto, los escenarios están muy flojos y nada. Me parece que Yoko Taro, no sé si metió demasiada mano más que crear el concepto de esto y después se lo dio a alguien más y hácelo, pibe.
Debe ser como George R.R. Martins con el Elden Ring, que hizo la backstory y después lo dejaron
para allá. Y vos seguíla porque la verdad que no me gustó mucho. O sea, recién vi el primer capítulo. Quizás si le doy la oportunidad de los tres, me puede hacer cambiar de parecer. Pero si lo tuviese que jugar solo por el primer capítulo, lo dropearía.
No, vamos a ver un par más de capítulos porque además claramente tiene todo un setting que se tiene que preparar. A mí me la baja un poco la animación por lo que vimos y por lo que se ve, pero... ¿Qué sé yo?
Sí,
estamos acá en primerísimas impresiones y tenemos una regla de los tres episodios.
Sí,
o sea, hay que mantenerla.
Mi primera impresión es esa, es muy flojo.
Es flojo.
También otro que vi que vos preguntaste es este de. No sé cómo es el título completo. Porque ya es muy largo.
¿16-Bit Sensation? No.
No, 16-Bit Sensation. ¿Querés que hablemos de 16-Bit Sensation?
No.
Dejémoslo.
Está buenísimo.
Lo vimos los tres, lo dejamos para el final.
Dejémoslo para el final.
Yo que vi.
Igual.
¿Qué?
Estamos close.
Estamos close.
Sí, voy a rematar algunos de los otros que vi.
Yo tengo abierto uno que no se estrenó todavía, que es Good Night World, que lo quiero agregar, dato al pasar. Va a estar en la N roja, ya lo vi. Se estrena ahora el 17 de octubre, creo. Y es un ONA, Está basado en un web manga y trata sobre un videojuego medio turbio. También no quiero spoilear mucho porque quiero traer también unas primeras impresiones. Quiero ver si Netflix va a estrenar todo de una o si no, va a eso. Pero bueno, en el caso en el que estrene todo de una, también les vengo a contar por lo menos de los primeros tres episodios.
Ay, ya lo pasaste, si que te decía.
¿Cuál me decís vos?
Este.
Ah, este.
El de...
Dating, primera, sí. Ya te digo el nombre. Our Dating Story, The Experience You.
Ese.
And The Inexperience
And Me.
Sí. Lo vi una primera mitad que me gustó mucho, una segunda mitad que me se la cayó. Bajó un poco.
Ok.
O sea, porque...
Claro, comedia romántica.
La piba, es una comedia romántica. La piba tiene experiencia y por experiencia deja muy en claro que la piba no es virgen, que es algo que los animes no lo suelen dejar nunca en claro.
Y menos en las comedias románticas.
Y el pibe sí. Entonces tiene, entre ellos dos tienen conversaciones muy interesantes sobre lo que significa salir con alguien. Lástima que después el pibe es medio pajín y la caga en la segunda mitad. Pero lo voy a seguir viendo.
Y como Yo igual
te diría, míralo, porque... Solo por esa conversación de la primera mitad del episodio, capaz que te engancha, ¿eh?
Y pero si el chabón es un hijo de puta, no...
No es un hijo de puta. Es un...
Es medio pajín. Es medio pajín porque nunca
personaje. Y ellos terminan siendo los peores, por eso te digo.
Pero puede ser. después ya no me acuerdo qué más vi, o sea...
Viste de todo, boludo.
Yo vi, sí, o sea, sobredosis de anime.
A mí me dejó... yo debo Undead Unluck, que, bueno, está lamentablemente... Casi que empezó la season y una de las grandes noticias fue que no tenía una plataforma, por lo menos acá, de manera oficial para verla. Así que vamos a tener que ir a alquilarla al Blockbuster. Y no estaba disponible. Cuando fui y le pregunté, ¿tenés Undead Unluck? Me dijo, no, papi.
Todavía no llegó.
Después está The Eminence in Shadow Season 2, que la verdad que la primera temporada cerró el arco muy claro de la eminencia entre las sombras. Y nada, ya estamos como a leguas de lo que la primera temporada planteaba, esto de que el chabón se cree que realmente está en un mundo... O sea, ya quedó todo bastante claro fuera de que él algunas cosas termina pensando que son en joda o termina pensando que son demasiada coincidencia. En algún momento me pasó algo de lo que conté con Dark Gathering la última vez, que no la seguí, que Dark Gathering incluso sigue esta season, pero porque me cansó el hecho de que el chabón siempre sufra que lo lleven a lugares paranormales y es tipo, bueno, bro, si estás acá es porque te van a llevar acá. The Eminence in Shadow Season 2 empieza con un arco completamente nuevo en una parte de la ciudad nueva y como todo un grupo medio turbio, y esto que es el grupo de él, ¿no? Con todas las alfa, beta, viste, todas las pibitas, ya está súper consolidado, así que nada, aguante Kage no Shitsuro Yukusha.
¿Alguno más que quieran rematar antes de salir a 16-bit
Sensation? Déjame revisar.
Yo creo que
por ahora no tengo nada. Bueno, está la parte 2, que no vi el primer episodio, pero sí terminé la primera temporada de Deadmount Deathplay, que es el del creador de Durarara. La primera temporada, muy bien, muy sólida, con este nigromante que del mundo, que es un isekai al revés, o sea, el mundo de fantasía, termina en el Tokio real. Así que vamos a ver cómo sigue. Y después hay un montón de cosas. O sea, ahora revisando de vuelta la lista, hay un montón de cosas que quiero ver. Estaba Shai también, que es el de la superheroína.
Shai, el de la superheroína, sí, está bueno.
¿Vos lo viste al final?
No.
¿Shai? Yo vi el primer capítulo.
Mal ahí.
¿Qué es?
El de la piba superhéroe.
¿Cuál?
Que te dije.
¿Lo hablamos?
Te voy a pedir, Martina, que por favor pares.
Te mandé por WhatsApp.
Te voy a pedir,
Reina,
por favor, que no denigres a Lucas. Te voy a pedir, por favor.
Es que sí, hay muchas cosas, es cierto. Pero por lo menos los tres vimos 16-bit
contra. Bueno, ya lo dejamos para más adelante.
La voy a tirar así, lo que me pareció. Es nostalgia por algo que no viví y no me terminó de enganchar.
Ok. No, pero es válido.
¿Cómo que no lo viviste?
¿Sí? Pero pará, ¿por qué? ¿Por los juegos bijoyo decís?
Por lo que es...
La época.
El auge, sí, la época. Bueno, pero yo nací en el 93. Esta piba se fue en 1992.
Yo nací en el 94 y me dio nostalgia igual. Por de ver los disquetes, de ver las computadoras.
Pero pasa que con eso solo no me comprás.
Bueno, yo estaba por decir lo mismo. Para mí eso no es lo que termina comprando este
pero
anime.
Es un primer
a mí la protagonista me pareció bordeando lo infumable.
Tiene un poquito.
Y es medio jede.
Hasta que no empezaron a aparecer los otros personajes al final, yo pensé, no sé cómo voy a terminar de ver esto.
Es medio head.
Bueno,
sí.
Pero tenemos un poco de contexto. Konoha Kisato, que es la protagonista, es una persona que está en el mundo actual, digamos, en el mundo
2023
de ahora, que trabaja, que este es uno de los puntos que a mí sí me interesa, y me gusta también, porque también me toca de cerca. Trabaja como ilustradora dentro de una empresa de desarrollo de videojuegos y digamos, es fan de las novelas visuales, de particularmente las novelas bishoujo, que son este género de, bueno, se me ocurre ahora, no es un bishoujo, pero para que tengan una idea, las novelas
visuales de Fate, Canon.
Bueno, sí, Clannad, Canon, esas son como las clásicas de ese género, pero para el que no conoce, capaz medio Fate Stay Night.
Y en el laburo la pueden hacer MILF, hipnosis, no sé qué.
Iba por un lado, claro, y ella en el laburo actual está laburando también en una empresa que creo que hace juegos subidos de tono. No la está pasando bien, se pelea con su jefe, está medio del orto, y después en un día caminando por Akihabara, que eso es otra de las cosas que me encanta, está muy bien retratado, Electric Town, que es el barrio otaku de Tokio, ella caminando encuentra como una especie de local de videojuegos donde atiende una viejita, que claramente es como, para mí es como una referencia un ente, a ella, sí, a ella misma, porque justo es un local de videojuegos muy chiquito, en un callejón donde solo venden juegos antiguos, de que son los juegos que ella juega, y tiene una sección específica para todos los bishoujos que a ella le gustan.
Esto hay un manga, pero esto es como una side story barra companion series. Ella no existe en el manga.
Me
todos los
jodiendo.
Demás personajes sí, pero ella no.
¿Y ella es la protagonista acá?
O sea, por eso se llama Another Layer.
Ah.
16-bit Another Layer.
Pero pará, ¿los protagonistas son los del pasado? Porque
los del pasado. El manga, no hay viaje en el tiempo, es un manga en 1992 con estos personajes.
Sobre una empresa que desarrolla
bishoujos. La idea de este anime es esta piba del 2023 viaja al pasado. Y me parece que ahí es donde...
A mí eso me gusta también, y me gusta esta cuestión de ver un poco...
Es que no es algo explorado.
Es muy nerd de mi parte, pero me encanta ver cómo se manejan en un estudio de desarrollo de videojuegos en Japón en el 92. Es una cosa muy particular.
Tendría que darle
muy
más
particular.
Ahora que hay más personajes.
Y capaz que lo del viaje en el tiempo termina siendo como ese enganche. A mí particularmente, lo saben, que ¿cuántas veces dije particularmente? Hoy en todo el día? En un podcast que grabé antes, en la radio. O sea, cada vez que diga particularmente, toman un shot. Particularmente, lo que me gusta es que particularmente... además del desarrollo, además del viaje en el tiempo, Tokyo Revengers y Race tienen como esas premisas de, bueno, pero pará, hay una razón por la cual viajan al pasado. Takemichi vuelve al pasado para evitar que maten a la novia en el futuro. El protagonista de Race, que ahora se me fue, que lo llamaba Toho, viaja al pasado para evitar que maten a la madre y además evitar que maten a su amiga en un asesinato, y se pone muy turbio. Acá, ella es fanática de los juegos y viaja en el pasado para terminar laburando en el lugar que está desarrollando el juego que a ella más le gusta. Entonces, es eso, imagínate y vos ponete en el lugar. ¿Cuál es tu juego favorito?
Uf, no me preguntes así ahora porque lo tengo.
Bueno, vamos a decir Mortal Kombat, por ejemplo.
Vamos
a vos te gusta mucho Mortal Kombat. Imagínate que un día te levantás y terminás en la puerta de NetherRealm Studios y te están diciendo, vos empezaste a trabajar acá, amigo. Y sos game designer del primer Mortal Kombat. Es una locura.
Entonces, ¿te pones el traje de Scorpion?
Bueno, claro, no, y tenés que grabar con el que hace de Johnny Cage. Pero, ¿entendés? Por ahí es donde me termina comprando. Sí, es medio infumable ella. No sabía lo de que era una side story y hasta me atrapa más porque digo, bueno, buenísimo, puedo leer el manga y a la vez leer la historia de ella. Pero es eso, quiero ver realmente cómo terminan desmenuzando esto en Akihabara 1992 en un estudio de desarrollo de videojuegos.
Hay que darle, para mí hay que, yo diría, hay que darle 3 episodios. Como quien dice episodios. La regla.
¿O te gustó?
Pero... A mí me compró el tema de la nostalgia.
Ahí va.
Y ver,
¿pero
no
por
sé,
los
ver
videojuegos los... o por
no,
o por
ver los disquets, ver las compus, o sea, que escucharlos hablar del DOS, boludo. ¿Quién,
tremendo.
¿Quién hablaba
tremendo.
De eso? Porque yo
o
en
cómo
esa
desarrollan.
Época yo claro, ¿cómo se desarrolla un jueguito? O sea, la mayoría de los juegos, mis juegos favoritos, bueno, mi juego favorito es el Chrono Trigger que se estrenó en el 95 y yo no tengo ni idea cómo se llegó a eso.
Bien, ¿eh?
Así
bueno,
que,
no.
va vende la
o
cosa.
O sea, a vos te... Bueno,
me
igual,
compré por ese lado,
todos,
por el tema
pero...
de que ahora es todo tan actual, todo tan pelea todo el tiempo y ver algo volviendo al pasado y no tan pasado.
Es algo
porque
diferente.
Es como que, tipo,
y es comedia, hay un poco romance.
O es pasado. Yo quiero algo en el medio. Bueno, esto es en el medio.
Sí, es verdad, bueno. Es verdad. No, no sé si hay un anime que trate sobre la temática noventera.
No.
Hoy en día, tan específicamente, y además con un tema extremadamente importante, y por eso se llama 16-bit también, ¿no? 16 bits, porque era lo que se usaba en ese
se
momento.
Se llama Another Layer.
Y por eso se desarrollaba en 16 bits.
Another Layer.
Aguanten, che, hay muy buenas primeras impresiones.
Sí, la verdad que.
Y hay mucho más que ver.
Vimos
así
un montón
que...
de cosas y nos quedaron cosas por ver, pero bueno, ya iremos analizando todo a lo largo de la temporada. Esto ha sido todo por esta semana.
Adiós.
Y hasta te hice una rima, ¿viste? Hay canciones para todo.
Los
gracias, Juaco.
Muchas gracias.
Gracias, Tini. Gracias, Cerdito.
Gracias, Lucas.
Gracias, producción. Nos veremos la semana que viene.
Toco, 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 toco. Toco, 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 toco.